hoy, como le hemos informado, se ha dado la declaración de la joven Belén, hasta aquí imputada de homicidio culposo y lesiones. Le vamos a agradecer los minutos que nos dará el doctor Oscar González, que asistirá los intereses de la familia de la víctima, de Teresa Berenicia. Saludo de República, doctor González. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Y Ramiro también nos está acompañando.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, díganos, doctor, ¿hasta acá comparte la calificación?
No, particularmente no estoy de acuerdo. Yo creo que debemos distinguir entre accidentes de tránsito y siniestros viales. Por las características que rodean a este caso, personalmente creo que estamos frente a un siniestro. Ahora le voy a explicar por qué hago esta distinción. Pero además, he tenido conocimiento por medios periodísticos, porque aún no se proveyó la presentación que hice a la causa, en la que me constituyo como querellante, en representación del hijo del viudo y de una de las hermanas de Teresa. Tampoco estoy de acuerdo en que quien se dio en las condiciones que rodearon el caso, el volante del automotor, no sea citado a indagatoria e imputado por este resultado.
El señor Ramos, vamos por parte.
Efectivamente, señor Ramos.
Sobre la calificación de Belén, ¿qué es lo que hay y qué es lo que debería a su criterio?
El tribunal la citó, o sea, encuadró en el artículo 84 del Código Penal Argentino, que reprime a quien por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los reglamentos, lo deberá a su cargo, causa otro la muerte. Particularmente, creo que tenemos que analizar todas las circunstancias que rodearon al caso. Acá estamos hablando de una conductora que conducía con una alcoholemia superior a 1.200 miligramos por litro de sangre, que desaprensivamente ingresó en inclusiva urbana, sin semáforo, a más de 180 kilómetros por hora, conducía por el carril de circulación lento, en realidad era en forma errática de un carril a otro. No observó si conducían por ese carril otros vehículos, cuando en la misma vía, en el mismo sentido, circulaba otro rodado que era conducido por Teresa. Para mí estas circunstancias implican una elevación no permitida y muy, pero cuantiosa, del riesgo estándar admitido. No se trata solamente de conducir en exceso de velocidad y en estado de ebriedad. Aquí la conductora no respetó las normas que le imponían permanecer en un mismo carril, por el centro de ese carril. Tampoco respetó las normas de sobrepaso que le imponían adelantarse por el carril izquierdo. Tenía que contestar previamente que la vía izquierda estuviera libre a una distancia suficiente para evitar todo el riesgo. Hay una acción objetivamente imprudente que incrementa en forma ilegítima el riesgo que el resultado se realice.
Está bien, pero dentro de la calificación que tiene el juez a mano, si no es homicidio culposo, ¿qué sería?
Yo particularmente he pedido la imputación por homicidio simple. Es decir, yo le estoy imputando a Belén y también le estoy imputando a quien le cedió el volante la figura del homicidio simple que prevé el Código Penal en su artículo 79.
Bueno, ahora, ¿por qué a Ramos también, doctor?
Bueno, pongámonos en la situación. Acá estamos hablando que Ramos cede el volante de un potente vehículo deportivo en la ruta. Ramos sabía que este vehículo era un artefacto peligroso para la vida y para la seguridad de las personas. Lleva a cabo un acto descuidado y grave. Solo por esto ya compromete su responsabilidad. Pero si además Ramos consciente que la adolescente es una conductora principiante hace un año, que había recibido su registro, que se encontraba un notorio estado de ebriedad. Ramos iba en el vehículo. Ramos asintió la aceleración del automotor, asintió la marcha errática a una velocidad muy superior a la permitida. Todo esto estaba indicando que la adolescente no tenía el pleno control de la unidad que conducía. En esta circunstancia, ¿a usted le parece que Ramos no podía prever las consecuencias perniciosas que podían suceder por esta elevación del riesgo en una forma tan exuberante?
Sí,
yo por eso interpreto que, sin excluir la responsabilidad de la conductora, Ramos es coautor del delito.
Doctor, ¿de quién es el auto?
Y hasta ahora es un misterio. Aparentemente el auto sería de la hija de Ramos. Yo personalmente no he podido acceder a una la causa, porque el tribunal no proveyó el pedido de constitución en querellante particular que ya hemos formulado. En el momento que el tribunal me dé acceso al sumario de la prevención policial, que me dé acceso al legajo que debía hacerse del accidente, en ese momento vamos a poder establecer quién es el titular registral del robado.
Y lo que pasa es que, claro, usted plantea algo que me parece interesante y está ahí al borde de algo que yo, honestamente, usted sabe más que yo, no conozco de nuestros tribunales. Usted arranca la nota diciendo: esto no es un accidente, es un siniestro.
Siniestro vial, sí. A mí me quedó. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, tenemos que ir a la etimología de la palabra. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia, cuando uno habla de accidente, el diccionario habla de algo eventual. Hay un suceso eventual o una acción involuntaria de la que resulta un daño. Esa es la etimología de la Real Academia. En cambio, el siniestro, el mismo diccionario, lo define como algo avieso, algo malintencionado. Hay una propensión, una inclinación hacia lo malo. Nosotros, para comprender este concepto que le estoy dando, buscamos el significado de otra palabra, que es causalidad. Es decir, la causa es el origen, es el principio en virtud del cual se produce un efecto. Nosotros creemos que aquí no hubo un accidente. Aquí hubo un siniestro, y la causa de este siniestro fue la conducta desaprensiva e irresponsable de la conductora y de quien le cedió el volante en el estado en que se encontraba esta chica.
¿La circunstancia previa influye en este análisis que usted hace?
No, particularmente.
O sea, el hecho de que estaban juntos en un lugar, en una circunstancia, ¿influye? ¿Usted la tiene en cuenta o no?
Esa circunstancia la tengo en cuenta. Esa circunstancia solamente incide en la imputación que le estoy haciendo a Ramos, que cede el volante. Ramos no podía ignorar de ninguna manera que esta chica bebió durante toda la noche. La vio caminar, la vio bailar, se han difundido fotografías de la fiesta en la que ambos participaron. Entonces, él estaba en conocimiento de el estado de ebriedad que tenía esta chica, el estado de euforia, el estado exultante en el que se encontraba. Y esto es lo que de alguna manera agrava la responsabilidad de Ramos.
Doctor, en el caso de que, por ejemplo, muchas veces he escuchado, no sé si es como una referencia popular, que uno escucha por ahí, que en este caso sería como un atenuante el hecho del consumo de alcohol, por ejemplo, tanto de Ramos como de la conductora de Belén. Ramos, al estar bajo el efecto del alcohol, al ceder el volante, o sea, mucha gente hablan como un atenuante.
Bueno, le voy a decir algo.
Sí.
Cuando yo estudié Derecho Penal hace más de 30 años en la Facultad de Derecho, las teorías en boga en aquel momento, el el causalismo y el finalismo, ya tenían, habían desarrollado lo que se llamaba acting libera causa. Aquel que voluntariamente ingiere una sustancia bajo cuyo efecto o influjo comete un hecho, es responsable del hecho. Pero hoy en día estas teorías fueron superadas por la teoría alemana. La teoría alemana establece la responsabilidad objetiva. En el ámbito de la teoría alemana o de la teoría de responsabilidad objetiva, acá lo que se evalúa son dos circunstancias. Primero, la infracción a un deber de cuidado. ¿Qué significa esto? El reglamento que nosotros tenemos es la ley de tránsito. La ley de tránsito establece, regula una actividad humana riesgosa. Es decir, conducir es un riesgo socialmente admitido. Sí. Pero socialmente admitido dentro de los límites que la ley de tránsito impone al regular esta actividad. La violación a estos límites implica aumentar este riesgo permitido y posibilita la producción de resultados dañosos. Sí. En este caso, la ingesta o la puesta en ebriedad ha creado un peligro jurídicamente desaprobado. Sí. Y yo particularmente considero que la creación de este peligro ha provocado el resultado de este riesgo no permitido. Acá lo que tenemos que determinar es cuándo una persona debe ser castigada por no haber respetado los límites del riesgo y por haber perjudicado los intereses ajenos. En este caso estamos hablando de la vida de Teresa y de las lesiones a los restantes ocupantes del automotor.
Oscar, el vehículo en cuestión, el responsable del accidente, ¿está cubierto por alguna compañía de seguro?
Tengo la versión que estaría cubierto por la segunda. Hasta el momento no hemos podido establecer si la póliza está vigente, si hay una causal o van a invocar alguna causal de exclusión de cobertura. Todas estas circunstancias todavía no podemos develarlas por el hecho de no haber accedido al expediente.
Doctor, gracias, muy amable.
No, gracias a usted y a la radio de audiencia por mantener el interés en que este hecho se esclarezca.
Sí, es muy importante. Además, es muy importante que la justicia pueda quizás dar saltos cualitativos en el tema accidente de tránsito también. Muy amable, doctor.
Hasta luego.